En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
En otras circunstancias me hubiera quejado en voz alta de la selección musical de Javi García Gil en este momento del programa, pero hete aquí que esta canción tiene una razón de ser. Leticia Vaquero, la estamos escuchando por algo.
Sí, Luis Herrero, pero perdona que te corrija, te has quejado en voz alta, pero no al micrófono abierto. Lo tuyo es quejarte.
Ah, ¿no? Que estaba, ¿qué me estás diciendo? Sí, bueno. He hablado sin que nadie me escuche.
Eso es, solamente Javi y yo te hemos escuchado, pero y Lorena, contando, los que estamos aquí presentes. Bueno, no, sí, ¿sabes por qué estamos escuchando esta canción?
¿Puedo volver a quejar?
Sí, adelante, tú eres el director.
No, da igual, ¿no? Si estaba diciendo que esta canción es horrenda y que me iba a quejar en voz alta de que estuviéramos escuchando en mi programa una canción horrenda a estas horas, hasta que me han dicho que esta canción tiene una razón de ser. Que
o sea,
es lo que
tú no quieres participar en la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un llamamiento mundial para que nos grabemos todos haciendo el tonto, perdón, haciendo una especie de videoclip, grabándonos el We Are Family, esta canción, en nuestras casas, para hacer un montaje con los mandatarios internacionales.
A mí lo que yo me quejo de la selección, a mí que hagan esa, digamos, invitación a la solidaridad no me parece mal, pero con esta canción tiene que ser necesariamente.
Que le ha gustado esta al director de la OMS, a Tedros Adhanom, pues porque dice que habla de la familia, que estamos todos unidos, este mensaje así de unidad a nivel mundial, y por eso todos somos una gran familia, y por eso quieren que cojamos esta canción, nos grabemos, incluso los presidentes de todos los países, y que, bueno, pues hagamos algo conjunto, algo en equipo. Es como lo del aplauso a las 8. Imagínate esto como está en las redes sociales, ¿eh? Uno de los temas más comentados del día es la OMS, dice la gente, para combatir el coronavirus de la OMS, grabemos el We Are Family. Muy bien, es muy útil, la verdad.
Pues tú fíjate, acabamos una magnífica canción que la resistiré, y yo creo que acabamos odiando esa canción todos, y era buena, imagínate esta. O sea, es que a la segunda vez vamos a terminar, yo que sé, agrediéndonos de una manera, quiero pensar, virtual.
Sí, sobre todo porque
de los pelos.
Y al principio, Luis, esos primeros meses, o por lo menos en España, que estábamos confinados con el estado de alarma, pues la gente salía a las 8, aplaudía el primer día, el segundo, el quinto, después de un mes y ya viendo las medidas que tomaba el gobierno, pues la gente empezó a no salir a las 8 a aplaudir, y hubo, bueno, pues mucho, mucho enfado. Así que ahora con esta iniciativa de la OMS, pues mucho más. Que, por cierto, déjame que te cuente una cosa. ¿Sabes que hasta ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha sacado pecho con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Pero ahora nos hemos enterado que... Cuéntame.
No, es que estaba a punto de decir una barbaridad. Es que te estás alargando mucho en esta historia, y entonces, como Javi es así de piñón fijo y nos tiene la canción esta de fondo, estoy deseando que acabes de una puñetera vez, más que nada para que acabe
nada,
esa
no
especie
cuento.
De martirio de fondo,
no,
machacón, horrendo,
horrísono.
Hemos
cambiado la canción, Luis.
Hemos
cambiado
la canción,
hay que estar más atentos.
Pues suena igual de mal.
Bueno, porque será del mismo grupo, entiendo, ¿no? Bueno, hay que ver. Que déjame que te cuente esto, por favor. Que es que ha habido una iniciativa del Partido Popular. Le han preguntado por escrito al gobierno de Pedro Sánchez que cómo valora el gobierno, si va a cesar o no a los científicos que aconsejaron para celebrar las manifestaciones del 8M. ¿Y con qué nos encontramos? Con una respuesta del gobierno de Pedro Sánchez que reniega de la OMS, diciendo, entre otras cosas, que recordemos que la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública por el COVID a pandemia el 11 de marzo. Así que ni el 8 de marzo, ni en febrero, ni en enero, a pesar de las advertencias internacionales, dicen, ah, si metió la pata a la OMS, pues a nosotros también.
Bueno.
¿Y sabes qué está siendo muy comentado en las redes sociales? ¿Te acuerdas de Andrea Levy, la portavoz del Partido
sí,
Popular?
Sí, ayer estuve con ella.
Pues fíjate que ahora mismo, hoy, esta mañana, en la sesión de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ella es delegada de Cultura del Ayuntamiento, ha protagonizado un enfrentamiento con una concejal de Más Madrid, en la capital, con Pilar Perea. Bueno, de hecho, podemos escuchar el extracto, a ver qué te parece.
Así que no confundan. El tono suave, el tono moderado, no es porque nos acercamos a sus posiciones. Nosotros defendemos las nuestras. Y eso no es ninguna equidistancia. Yo puedo estar de acuerdo con muchísimas cosas. Mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire...
Perdone, señora Levy, creo que está jalonando su intervención con diferentes...
Sí,
no,
sí.
No he querido cortarla, pero yo creo que...
Pero le voy a hacer
le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca. y que por lo tanto yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta.
¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?
Si quiere me puede llamar señor presidente.
Sí, el señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada.
Bueno, pues le llamaba al orden el presidente de la Comisión de Cultura, que es de Más Madrid, que se llama Paco García, que ha interrumpido a Levy para reprocharle su actitud, y Andrea Levy pues se ha revuelto y ha dicho, oye, que yo no estoy diciendo nada malo, ¿no? Simplemente he hecho alusión a ese collar que llevaba esta concejala de Más Madrid, muy grande, y me puedo estar de acuerdo con sus ideas, me puede gustar más o menos su collar. ¿Qué ha ocurrido al final, Luis? Que Más Madrid y PSOE han elevado directamente una queja formal al alcalde, a Martínez Almeida, por insultos y descalificaciones en lo personal y en la vestimenta de dos concejalas. Así que hay una campaña contra Andrea Levy ahora mismo grande en las redes sociales. Pero también están los que la defienden.
Pero dime una cosa, la gente cuando está participando en esa campaña de redes sociales ha oído el fragmento entero, porque por lo que, salvo que lo hayamos seleccionado mal, yo no he escuchado ningún insulto.
Ahí está, yo creo que ahí es donde está el truco, Luis, porque la mayoría de los perfiles, por ejemplo, de Rita Maestre, que hacía sangre con esta intervención de Andrea Levy, lo que hacía era coger un extracto muy posterior, o sea, lo cortan justo al momento del collar de arte precolombino, ¿no? Donde parece que se está fijando en algo más, eso, en la vestimenta y en la descalificación.
Pero en ningún caso es
por
un insulto. Es decir, que lleva un collar que le pesa mucho, que le puede dañar las cervicales, no es ningún insulto hasta donde a mí se me alcanza, ¿no?
Para mí tampoco lo es, pero esa es la utilización. Y de hecho, bueno, luego hay otros diputados del Partido Popular que le dicen que si hay alguien con capacidad de diálogo y respeto es Andrea Levy, y que es algo que no es fácil de ver en tiempos de extremismo de izquierda y de derecha, así que no se falte Andrea Levy, porque es faltar a la verdad, ¿no? Y luego otros que la comparan con Belén Esteban, otros dicen se ríen del nivelazo de Andrea Levy. Así que hay un debate ahora mismo muy activo en redes sociales. Está como trending topic, el asunto más comentado ahora mismo en Twitter. También se habla del toque de queda, por el cual has preguntado a nuestros oyentes. Luis, les has dicho que nos manden un mensaje al 638-15-8664. Mensaje de audio. Nuestra audiencia está dividida. No saben, bueno, algunos consideran que les parece muy bien y otros creen que esto no va a servir absolutamente para nada.
Los botellones y las fiestas se van a trasladar a los pisos con esto de toque de queda. Creo que las autoridades no saben cómo afrontar y recurren a lo más fácil.
Somos unos indisciplinados. Hay que ser disciplinado y saber lo que uno tiene que hacer en cada momento. Pero como aquí se confunde la disciplina y el orden con la dictadura y la imposición, pues así nos va.
Lo del toque de queda es un paño caliente que no le convence ni a los mismos que habrán tenido la idea. Es solo una consolación más para decir que hacen algo.
Creo que no está bien el toque de queda. Tenían que hacerlo por edades, porque las personas mayores salimos con muchísimo cuidado y muchísimo respeto.
Pero vamos, a mí me parece perfecto, porque es que es verdad que ahora mismo los contagios se están dando principalmente en reuniones sociales y familiares. ¿Y qué sucede? Que la gente se va por la noche a las casas. Vamos, aquí al lado de mi casa, todos los viernes y todos los sábados hay una pandilla de jovencitos que se reúnen. Y yo no sé cuántos son, y dudo bastante que estén con mascarilla.
El toque de queda, pues no entiendo, porque justo de 2 a 6 es cuando menos gente hay, a no ser que se quiera señalar nuevamente a la juventud, ¿no?, que hace muchos botellones. Pues no sé, la verdad, yo pienso que aquí nos estamos infectando todos de la misma manera. Transporte público, supermercados y sobre todo lugares de trabajo.
Es muy interesante ese debate. La verdad es que hay un argumento, una de las primeras opiniones que hemos oído, que coincide con una pequeña discusión muy amigable que hemos tenido en la redacción esta mañana, porque también Leticia Vaquero, aquí presente, decía que, bueno, que no servía de mucho, porque al final lo que hacía la gente es irse a su casa y no salir. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo no va a salir? O sea, si tú quieres ir a una casa y llegas a las 12 de la noche, no puedes salir a las 3 de la mañana ni a las 4 de la mañana, que es lo que está pasando. Te tienes que quedar a dormir. Y claro, pues ya montar una fiesta donde la gente que va a participar en la fiesta se va a tener que quedar en el sofá.
Es una fiesta de pijamas, Luis. Eso bueno. Es una fiesta. O sea, te quedas hasta las 6 de la mañana que te dejen salir. Te vas a casa de tu amigo para poder verle, como no puedes, o sea, irte a cenar. Bueno, o sí, pero hasta las 12. A partir de las 12 la única manera que vas a tener es irte a casa de tu amigo o tu amiga a hacer la fiesta.
Bueno, pues toda la noche. Será una seña de quiebra generacional, lo que queráis llamarle, pero yo entiendo que acaban a las 6 o las 7 de la mañana aquellas fiestas que empiezan a las 2, pero empezar a las 12 y acabar a las 7 de la mañana, estar ahí, no sé, debe ser que ya mi capacidad de resistencia no llega tanto. Pues es más razonable lo que estaba rezongando así a micrófono medio cerrado Lorena López Lobo diciendo, bueno, pues se trasladarán los botellones a las 4 de la tarde. Eso sí es razonable, pensarlo. Es decir, si tú estableces un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 para evitar que la gente joven se reúna de manera imprudente y luego vaya propagando el virus, lo que hará la gente joven es decir, bueno, pues en vez de 12 a 3, de 9 a 12. Digo yo, no sé. Sí. Me parece a mí.
También lo pueden hacer, sí.
Esta es una historia, pero insisto, es muy interesante que ustedes activen estos debates porque es de lo que se está hablando en las redes sociales y lo que se está hablando en la calle, más o menos, en estos momentos. Ya nos ha dicho además Verónica Jorro hace un instante que le han preguntado al presidente del gobierno sobre el toque de queda y no ha dicho ni mu. Cosa que, por otra parte,
que se va a estudiar.
No nos sorprende. Pero bueno, hablando de otras cosas, Lorena López Lobo aquí presente, cuéntame algo interesante.
Bueno, pues te vengo a hablar de una hazaña. Va a tener lugar dentro de unas pocas horas, concretamente a partir de las 11 de esta noche. Se va a poder seguir en directo a través de Internet y tiene muy nerviosos a los expertos de la NASA. La misión como tal va a durar apenas 10 segundos, 10 segundos de infarto, eso sí, porque si fallan habrán dado al traste con un viaje estelar de 2 años y casi otros 2 años más de observación en órbita. Los protagonistas de la historia son la nave OSIRIS-REx, que tiene un tamaño, para que os hagáis una idea, de parecido a un minibús, que descenderá en torno a la medianoche hacia la base del asteroide Bennu para extraer una porción de su superficie. Es una muestra valiosísima para los científicos de la NASA, ya que, según dicen, podría explicar el origen de vida en nuestro planeta y también el origen del sistema solar.
La NASA ha reunido una pequeña flota de naves espaciales que están volando alrededor de múltiples tipos de asteroides esparcidos por el espacio. Es como reconstruir esa historia temprana sobre la formación del sistema solar. OSIRIS-REx es una parte importante en esa historia porque va a recolectar una muestra y traerla de regreso a la Tierra, lo que permitirá investigar a muchas generaciones de científicos.
Bueno, esta explicación entiendo, digamos, la ambición científica de esta operación. Lo que no termino de entender es tanta expectación y sobre todo tanta emoción. Has dicho que iban a ser 10 segundos de infarto, ¿por qué?
Decía en la NASA que 4 horas emocionantes porque, bueno, los 10 segundos es lo que va a durar el momento culmen, pero serán 4 horas emocionantes. Es importante, Luis, porque es la primera vez que la Agencia Espacial Norteamericana aterriza en un asteroide. Y también porque la maniobra, como decimos, es muy pero que muy arriesgada. La nave no solo debe acercarse a un objeto del tamaño del Empire State, relativamente pequeño, para hablar del universo, que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora, sino que además esta pequeña sonda deberá esquivar las miles de rocas de la superficie de Bennu que podrían hacerla a trizas al más mínimo error. Si todo sale como se espera, el valioso material que se extraerá caerá en algún lugar del desierto de Utah en Estados Unidos en 2023. Pero hay otro detalle, y esto sé que te interesa especialmente, Luis, ya que este asteroide es el segundo más peligroso para la Tierra y podría impactar contra nuestro planeta durante uno de los acercamientos a finales del próximo siglo. Se habla en torno del año 2190 y tantos. Una probabilidad de colisión de 1 entre 2700. Tampoco es tampoco.
Sí, que el malentendido no quede entre nosotros, Lorena. Yo siempre he vivido preocupado por el hecho de que de repente, inopinadamente, llegue un asteroide y nos mande a todos al Fermo Servas. Pero si eso tiene que ocurrir dentro de siglo y medio, te puedo asegurar que mi preocupación es nula. O sea, no me importa absolutamente nada.
No, pero la importancia es que si extraen ahora material de ese asteroide, podrán, cuando llegue el momento, a lo mejor desviarlo.
Cuando llegue el momento. Es interesante lo que me cuenta porque efectivamente estamos ante una especie de versión real de lo que podría ser una película de ciencia ficción. Todos hemos visto las películas de ciencia ficción y cuando las naves espaciales entran en máxima propulsión, uno ve todos los meteoritos que van teniendo que sortear y al final efectivamente uno se da cuenta de que es una cosa arriesgada. Cuando uno sabe que eso va a ocurrir esta noche en tiempo real, es verdad que no es una nave tripulada, pues la que va a correr el riesgo inmediato, sino un aparato mecánico que ha salido del ingenio de los ingenieros de la NASA, pues también uno se hace cargo de lo que vamos a tener que vivir. Y además hay participación española en este proyecto. Uno de los coordinadores del área de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias y miembro del equipo científico de los OSIRIS-REx se llama Javier Licandro. Don Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha contado Lorena López Lobo que habéis hecho el mapa del asteroide, más o menos. ¿Eso es verdad?
Bueno, sí, nuestro equipo ha trabajado con las imágenes de las cámaras de la misión, ¿no? venimos trabajando con ellas desde que partió la nave. Ya en 2017 se empezó a tomar algunas imágenes, y bueno, y entre las cosas que han logrado esas imágenes fue hacer un mapeado completo de los detalles de la superficie y de los colores de la superficie, que nos indican un poco cómo es la composición del material que está allí, ¿no?
Hasta el punto de que también habéis tenido una participación directa en la elección del lugar concreto donde se tiene que producir la extracción.
Bueno, sí, la caracterización de los sitios donde en un principio se eligió para como posibles lugares para extraer el material, se hizo entre otras cosas con los mapas de color que produjo el equipo de imágenes del que formamos parte.
Bueno, ya nos ha contado Lorena que efectivamente si esto sale bien vamos a tener información suficiente como para tratar de aproximarnos al origen del universo, pero ¿qué pasa si sale mal?
Bueno, si sale mal, ya hemos sacado bastante información. Actualmente todos los datos que tenemos del asteroide nos han permitido descubrir cosas muy muy interesantes, como por ejemplo esperábamos tener un objeto cubierto de polvo y nos hemos encontrado un objeto completamente cubierto de piedras. Y eso tiene implicaciones sobre cómo se originan estos cuerpos, y tiene implicaciones en cómo evoluciona la estructura de los cuerpos de los asteroides. Y los asteroides no son otra cosa que lo que han quedado de los ladrillos que dieron lugar a los planetas. Los planetas se forman de material más pequeño, que primero forma asteroides y luego se acumulan los planetas. Y estamos estudiando el material ese casi tal como era hace 4.000 millones de años.
Comprendo que es interesante. ¿Cómo vas a seguir el momento culmen, es decir, el momento crucial de esta aventura?
Bueno, hoy todo el equipo de investigación de la nave va a tener una reunión virtual a través de una conexión Webex, y bueno, intentaremos de este modo estar conectados. Lamentablemente la situación no ha permitido reunir al equipo en las sedes de NASA, como si nos reunimos cuando el lanzamiento. Fíjense que estos son los dos momentos más críticos de la misión: el momento del lanzamiento, que impone todo el peligro de poner una cosa arriba de una gigantesca bomba que sale volando hacia el espacio, y este otro que tiene unos riesgos muy grandes para la propia subsistencia de la nave.
Quiero pensar que no vamos a tener imágenes en directo del momento en el que se produzca el aterrizaje, y si es que vamos, el aterrizaje, la extracción de ese material del asteroide.
No vamos a tener imágenes en directo. Eso llevará alguna... Las imágenes demoran en bajar, tanto porque la transmisión... La velocidad de transmisión es baja. Estamos transmitiendo imágenes en modo radio, lo cual demora bastante en bajar las imágenes, pero además necesitan cierto procesado que seguramente en el correr del día de mañana ya se estarán distribuyendo, o a la madrugada ya se estarán distribuyendo las primeras imágenes. No estamos hablando como el New Horizon, que estaba en Plutón, que eso sí que demoraba muchas horas en llegar, pero no es inmediato.
Bueno, en todo caso estaremos muy pendientes de lo que pase en esa operación. Javier, te agradezco mucho que nos lo hayas explicado. Un saludo muy cordial y mucha suerte esta noche.
Muchas gracias, Hasta luego.
Bueno, nos hemos ocupado de lo que ocurre más allá de la atmósfera. Vamos a descender ahora al terreno de lo concreto, empezará la tertulia política y hablaremos de lo contingente, de las noticias que están circundando nuestro día a día, para lo cual conviene que despejemos un poco el ambiente.
Sí, Luis, porque muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen precisamente en la contaminación que está en las nanopartículas, que no son filtradas por los pulmones y que pasan directamente a la sangre. Por eso es muy importante tener bien purificado el aire que respiramos, y para ello hablamos siempre de Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos nuestros hogares. Puede tener Bio en su casa llamando al 900-730-122, 900-730-122. Si dicen que son oyentes de Es Radio, podrán disfrutar de un 15% de descuento y disfrutar de todas las ventajas de Bio durante 15 días de prueba y sin compromiso en su propia casa.
En casa de Herrero, Es Radio.